sentidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 29 de mayo de 2024, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off. Consuelo Saavedra, muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, y quiero que partamos, quizás fuera de nuestro programa, nuestra agenda habitual, 8:30 de la mañana, una vigilia en apoyo ciudadano y además de autoridades, ya sea parlamentarias, en apoyo, insisto, al alcalde Jadwe. ¿Lautaro está por ahí? Ahora sí nos escucha. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Dura.
Muy buenos días, Matías. ¿Está? Muy buenos días, Consuelo.
Hola, muy buenos días, gracias. Gracias por tomar la llamada.
Gracias. ¿Dónde se encuentra Lautaro en este momento? ¿Ya están en esta vigilia preparatoria o de apoyo al alcalde Jadwe?
A ver, dos precisiones. Primero, voy hacia la fiscalía. En este momento me voy trasladando hacia allá. Y ya. Lo segundo, yo mismo usé, digamos, el concepto, la palabra, la vigilia. Entiéndase esto como prestar atención, estar atento, más que, digamos, una convocatoria presencial de todo el mundo. Yo creo que todos los nuestros, por lo menos, y las nuestras...
Va a ser una comunicación complicada, evidentemente, porque trasladándose a las 9 de la mañana. Comienza esta audiencia de formalización del alcalde de Recoleta, a quien la Fiscalía le imputa varios delitos: cohecho, fraude al fisco, administración desleal, estafa. Todo esto en el contexto del rol que él ocupaba como líder de las farmacias municipales populares, ¿verdad? La HIFARP y en particular la situación con una empresa, ¿verdad? Que es la que hace la denuncia por un contrato no pagado y es esto en la época de la pandemia. Y esto es lo que genera un caso que ya lleva varios años en investigación. Conversamos, eso sí. No sé si me avisas tú, Matías, cuando esté nuevamente.
Sí, estamos muy cerca.
Carmón en la línea, pero se presume que la Fiscalía pediría prisión preventiva.
Atento a cómo nos vamos a comunicar, a estar conociendo de esta formalización, que no hay que cansarse de decir que formalización no es sentencia, es una comparecencia para entregarlo, dar a conocer a la parte incumbente qué cargos tiene el LEAS. Tanto vamos a vivir el proceso con la mayor intensidad, particularmente hay de parte nuestra atención a que tenga la defensa más eficaz desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista institucional. Por tanto, no está en debate si es el lugar o no el lugar. Otra cosa será cuando se expongan argumentos, y como en todas las cosas de la vida, hay argumentos que pueden tener miradas, sensibilidades, matices, que dan espacio para que otros que no somos juristas ni estamos en esto podamos tener un juicio de valor. Lo haremos saber, pero por adelantado no.
Doctora Carmona, ¿consideran ustedes el riesgo que puede significar cualquier acción de apoyo, más allá del apoyo humano que uno pueda tener a una persona querida, cercana, con la cual ha trabajado? Pero si se entiende, que usted ya lo aclaró en todo caso, este concepto de la vigilia y que se convoca, hay flyers dando vuelta, hay convocatoria a apoyar afuera de la Fiscalía a Daniel Jadwe en esta jornada. ¿Tienen ustedes claro el riesgo que significa que de parte de un partido político que además tiene autoridades en el Parlamento y en el gobierno pueda ser visto como una presión al Poder Judicial, que es un poder del Estado autónomo?
A ver, no está en nosotros ejercer presión, como le consta a los otros dos poderes también, ni siquiera a los otros dos poderes del Estado. Eso hemos vivido con el rigor que significa, a veces, digamos, con un debate un poquito más por sobre lo que pudo haber sido, digamos, de parte, no del partido, lo que en el plano estrictamente jurídico no no ha intervenido ni va a intervenir. Para eso están los abogados, para eso está el espacio y la competencia que tienen en la Fiscalía y el Poder Judicial. Y por tanto, este acompañamiento, que no lo vi solamente Daniel, otras veces yo he observado acompañamientos a otras personas con las razones que cada uno pueda explicar, no constituye ni un desafío, ni una presión, que no sea una manifestación de transparencia de la preocupación real que tienen los propios respecto al hecho en que aparece, digamos, la citación a Daniel Jadue. No tiene más que eso en estricto rigor. O sea, si esto fuera uh-huh. una presión, es que... A ver, yo no he usado nunca ese concepto. No voy, por lo mismo que conversábamos un segundo atrás, a invadir, podría yo llamar, ni a involucrarme, ni a tratar de afectar lo que es el espacio propio que en este caso le cabe al Poder Judicial. En ese plano está el equipo de abogados que debe hacer la más excelente de las exposiciones para demostrar lo que a nuestro juicio, no somos tribunal, somos un partido, es la conducta consistente, honrada y de parte de Daniel, por eso que tenemos esta manifestación, no tenemos una sola duda, digamos, de espacio, que no se altere el espacio.
Aquí hay una utilización o hay una acción imparcial de la fiscalía o de un tribunal. En Argentina se acuñó mucho el término el lofer, usted lo conocerá, el kirchnerismo sí, sí. Lo utilizó en función de que sostenía que el Poder Judicial, a través de los fallos, hacía política, afectando a la entonces presidenta y a su entorno. ¿Ustedes coinciden con eso y por qué se explica que un senador pueda decir esto antes de conocer la decisión?
A ver, yo creo que es muy, muy fácil de comprender de la siguiente mirada, y lo digo con todo el rigor. Lo que va a ocurrir hoy día es una formalización. O sea, le van a comunicar formalmente los cargos por el cual está investigado. Y vendrá, digamos, el proceso posteriormente de los argumentos. Seguramente hoy día la fiscalía va a dar a conocer sus argumentaciones. No sé si va a haber tiempo para que la defensa retruque. Ya, tema y ejercicio estrictamente jurídico. La cautelar no es una consecuencia obligada de una formalización. Supone un par de cosas previas, que la continuidad del proceso se verá afectada porque el incumbente no se va a presentar en la próxima citación, o porque el incumbente, si tiene una movilidad 100%, podría alterar lo que está... Esta es una investigación que lleva 3 años, o sea, cualquier cosa que requiera darle más vuelta o no, es hipersabida, digamos. Entonces creo que desde esa perspectiva se ha creado un hecho público que supera los márgenes de lo que es la investigación misma y el contenido de la formalización. Yo también consideraría, o sea, yo tengo la sana expectativa que esto se viva el proceso, que no hayan de por medio recursos de cautelar. Ahora, si la hay, no es que vamos a inventar una segunda medida alternativa a esa, pero el juicio que plantea Daniel, en este caso Daniel Núñez, es de esa coherencia y consistencia. O sea, ¿por qué habría de haber una prevención en un tema que está, si alguien quisiera evadir la justicia, tuvo 3 años para pa hacerlo, digamos? O sea, no tendríamos que esperar precisamente el segundo día del proceso, pero adelantarse a eso y especular un poquito a lo mejor no ayuda a vivir el proceso primero y hablar después de cómo ocurrieron los hechos.
¿Qué tan difícil es para el Partido Comunista, para el ánimo del Partido Comunista, además ahora enfrentando las elecciones municipales, pero para el ánimo interno del Partido Comunista, que una figura tan importante y que fue su candidato presidencial, su precandidato presidencial, está enfrentando este proceso?
No es, primero, no es grato. Segundo, a nuestro juicio no debió haber existido nunca. Lo digo de si hubiera tenido, digamos, todas las prevenciones que lo evitaran, se hubiera elegido ese camino, o sea, no, esto no es un camino que fue opción nuestra. Pero luego, pasado al tema del ánimo, de un estado de subjetividad, nosotros tenemos una formación, algunos dicen así se templó el acero, otros, como Julieta Campuzano dijo, nacimos para enfrentar y vencer las dificultades. O sea, va a haber una disposición a que esto hay que asumirlo y hay que pasar hacia adelante en el sentido positivo y demostrar que los hechos la proporción de los hechos no se condice con la proporción de, por ejemplo, una obra que es inobjetable. No hay un solo municipio en Chile, todos se rigen por la misma ley, que tenga un edificio propio que está destinado a arriendo a precios justos, ni otro edificio que tenga la posibilidad de alojar a las madres que sufren de violencia y tienen hijos para que se cobijen allí, o farmacia, óptica, librería popular, o la universidad abierta, o el Festival Woman, o las mil canciones por Víctor. Es decir, hay una cantidad de actividad junto con la población, con la comunidad de Recoleta, en que la intensidad de la actividad cultural, de la actividad deportiva, de los beneficios, superan lo que la rutina de una tarea edilicia daría, digamos. En ese contexto, quiero ser preciso, aquí no hay de por medio ningún efecto o que caiga sobre el patrimonio de la municipalidad. Esto es un tema que está vinculado a una asociación de municipios y de ahí salen, digamos, todas estas conclusiones que se dice. No hay un solo peso que se pueda demostrar en beneficio propio de, en este caso, de Daniel. Y eso serán, digamos, cuestiones que vamos a aportar del punto de vista de lo que es nuestra forma de consagrarnos a la tarea pública.
Claro, en hacer la distinción, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, que está con nosotros, en que este proceso en el cual estamos presenciando hoy día o vamos a presenciar esta formalización no tiene que ver en cuanto a su función como alcalde, sino que tiene que ver como entonces presidente de esta Asociación de Farmacias Populares. Pero de todas formas, lo que se está viendo si es que el alcalde Jadue si es que cometió o no el delito que la fiscalía le imputa o le va a acusar. En ese sentido, para no hacer comparaciones en cuanto a si es como alcalde o es de una asociación determinada, igual llama la atención este apoyo cerrado del Partido Comunista, porque si uno hace comparaciones con otros alcaldes o exalcaldes, no ha visto lo mismo. No vimos ni llamados a compañía o vigilia, ya sea que se refiere usted con el concepto de vigilia, ni hemos visto a parlamentarios de RN cuando ocurrió el caso Torrealba, del Partido Socialista cuando ocurrió el caso con Miguel Ángel Aguilera, de la UDI con Katy Barriga. Más bien, en unas veces hemos visto que se suspende, se congela o se expulsa al militante una vez que se produce la formalización. Si produce la formalización y eventuales cautelares o prisiones preventivas o lo que fuere, ¿el Partido Comunista tomará alguna acción reglamentaria si es que Daniel Jadue queda con alguna prisión o alguna cautelar hoy día?
A ver, lo primero es que bueno que hace la pregunta, por ejemplo. Nosotros no comparamos en absoluto, y si alguien quiere hacerlo, yo estoy disponible para ese intercambio, ni Aguilera, ni Torrealba, ni Barriga, en fin, aquí no hay ni Peluche, ni otros temas de tráfico, ni lugares donde se esconde plata, mediante. Y eso no lo digo yo, sino que uno puede leerlo de las propias afirmaciones.
Pero la acusación dice otras cosas, no peluches, no plata en los muros. Efectivamente, la acusación no habla de eso, pero habla de otras cosas, sí.
Habla de donativos para el partido, de donativos de implementos que eran muy importantes en la época del COVID. Esa es una de las acusaciones.
A mí me llama la atención que hasta aquí, las afirmaciones de beneficios para el partido, el presidente del partido no ha sido convocado a precisar nada, para dejarlo muy claro. Porque claro, se pueden hablar muchas cosas, para eso es el juicio del día.
Claro.
Yo tengo mucha confianza en lo que va a hacer el equipo de abogados, pero lo que quería marcar es que si alguien que hace comparación y poner en un mismo saco a todos los que se están formalizando por distintas razones, nosotros disponibles para hacer la precisión de qué se trata una cosa o la otra. Entonces, no, lo segundo, vamos a estar siguiendo con mucha atención y con mucha conciencia el curso que lleve esto, y por cierto que tenemos una opinión que supone integrar información que hubiera. A nuestro juicio, nosotros, yo ni soy abogado ni voy a estar en la defensa, a nuestro juicio, políticamente hablando, y este es un tema que hemos conversado bastante, porque tiene bastante largo, ¿no? Daniel es inocente de una serie de cargos, estoy hablando del punto de vista político. Ya veremos si eso hay que demostrarlo desde el punto de vista jurídico. Y van a encontrar un partido que va a explicar con coherencia y con transparencia su juicio de valor sobre el proceso que se lleva adelante.
Por último, de mi parte, al menos consuelo, ¿cómo lee el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con quien estamos conversando, el que todas las acciones de apoyo que usted ha manifestado aquí no sean unánimes? Y hay algunos que hablan de que hay una suerte de quiebre o fisura en el Partido Comunista en la actitud que ha tomado en defensa de Daniel Jadue.
Primero me informo, digamos, de esa fisura. Nosotros nos reunimos regularmente todas las semanas, tenemos vínculos abiertos y directos todas las semanas. No hay una mirada, una información menor o mayor en uno u otro. Por tanto, es un debate del cual yo no quiero participar, porque no me siento convocado por ningún factor en la vida regular del partido. Y por otra parte, digamos, yo intento hacer síntesis representando opinión colectiva, y los compañeros con quien y compañeras con los cuales formamos ese colectivo tienen todo el espacio para evaluar, digamos, el logro de esa representación colectiva. En este caso, yo no vengo, digamos, en una opción personal, sino representando al partido, a acompañar en el momento antes que ingrese a tribunales Daniel Jadue.
Bien, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna.
Que tenga buen día. Muchas gracias.
Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes, también que tengan un buen día.
Gracias.
Agradecemos la compra con 29, con 30. Faltan 4 segundos.
Sí, estamos a punto. No sé en Londres, aquí son las 8:30.
Oye, sí, gracias por la comprensión. A veces las entrevistas son obviamente relevantes y tienen que ocurrir en un momento que no es el mejor para la comunicación, pero muchas gracias por la paciencia también, porque iba en movimiento el Senado, el presidente.
Es una constante, todos los días, en todos los medios en que la gente que anda en movimiento, las comunicaciones tienen oscilaciones en su calidad, y duele la guata a veces porque son los momentos que uno quiere escuchar una cuña clarita, pero ya está, con lo que contamos, así es la tecnología por lo demás. Bueno, a ver, antes de ir al corte, algunos temas que nos quedan, si quieres comentar.
Que llevo varios días, ¿sí? Hay varios temas sobre la mesa, pero si no, nuevamente no vamos a alcanzar a hablar, y me parece de toda justicia. No hemos hablado nada de Israel esta semana, creo que la semana pasada apenas también, de la guerra contra Hamás, de la guerra en Gaza, y han pasado muchas cosas, y siguen pasando, por cierto. Está obviamente el ataque que provocó la muerte de 45 personas, de niños, que ha estado dando vuelta a la opinión pública en contra de las acciones de Israel en Gaza. Luego siguieron otros ataques más. Hay camiones entrando, ofensiva terrestre entrando a Rafah, hay tanques entrando a Rafah. Sin embargo, no es una ofensiva total. Y esto ha llevado a que los Estados Unidos no la considere así tampoco. Y por lo tanto, no cumpla su advertencia de retirar el apoyo militar a Israel. Israel se está moviendo en una línea, sigue sufriendo los ataques, sabemos, de Hamas, que ha demostrado una resiliencia impresionante. Hemos comentado acá en el programa también cómo, a pesar de la operación Rastrillo desde el norte hacia el sur, después de ya varios meses de ofensiva como respuesta a los ataques del 7 de octubre, y con toda la población en Rafa, si bien ahora hay por lo menos 800.000 personas que han evacuado por este ataque final, se han reinstalado en el norte unidades operativas de Hamas y se han reanudado algunos ataques también con misiles hacia Israel. Quería destacar también la orden que da el viernes de la semana pasada el Tribunal, la Corte de Naciones Unidas, a petición de Sudáfrica, pero con una redacción súper ambigua, ¿ya? Porque le da la orden a Israel de... no tengo acá las palabras exactas, pero le da la orden a Israel de suspender toda acción que ponga en peligro la existencia ya de los habitantes de Rafah. Y Israel dice, bueno, lo que nosotros estamos haciendo no pone en peligro la existencia de ellos. Es una redacción sacada
a un llamado.
Es que está sacada textual de la Convención contra el Genocidio, tengo entendido. ¿Ya? De la redacción de ahí. Pero es una redacción que para estos efectos es ambigua, porque Israel dice, bueno, lo que yo estoy haciendo no es un genocidio, por lo tanto. Entonces puedo seguir con estas acciones. Y si bien hay reportes que hablan de que, bueno, que Egipto ahora está nuevamente empujando con camiones para la ayuda humanitaria, pero ¿hasta dónde más va a llegar Israel? Y eso es algo que de verdad es difícil de comprender. ¿Cuál es el punto final de esto? Y para qué preguntarnos además cuál es el plan para el día después.
Exactamente. Y lo que llama la atención es con la rapidez. A mí por lo menos me llamó mucho la atención de este último ataque a Rafah. Es la respuesta inmediata de Netanyahu. Porque lo que vimos ese día, que fue, bueno, hemos visto tantas cosas, ¿no? Después del 7 de octubre, cuando fue el inicio de esta última etapa, porque nunca hay que dejar de recordar cómo partió, ¿no es cierto?, con el ataque de Hamas al territorio israelí y de la forma que lo hizo, de la forma cruel. La verdad que no hay que perder mucho tiempo en calificarla porque los hechos hablan por sí solos. Pero a partir de eso, Israel comienza su respuesta, y lo que muy buena parte del mundo y la comunidad internacional critica no es que tenga derecho a responder un país que ha sido atacado y de la forma que lo fue, sino en la forma en que responde y los límites que pone al resguardo, por ejemplo, de civiles en esta respuesta de Israel. No es que no pueda atacar. Entonces, cuando Israel dice, nosotros nos estamos defendiendo, uno podría decirle, sí, ok, si nadie les dice que no se puedan defender de un ataque como ese, por favor. Pero hay límites incluso en la capacidad de defensa. Hemos visto matices como, por ejemplo, los del presidente Biden. Matices, digo, no cerrar la puerta del incondicional aliado que ha sido Estados Unidos de Israel. Esos matices también aportan algo nuevo. Lo que dice la comunidad internacional a través de los tribunales, como tú lo has señalado, lo indican. Pero cuando vemos la última semana, los últimos días...
Sí. Igual todo esto de Naciones Unidas, en realidad Israel no lo tiene por qué cumplir, no, aunque sea parte de Naciones Unidas, que es distinto de la Corte Penal Internacional, donde nunca ha firmado. ¿Ya? Palestina sí, pero Israel nunca ha firmado. Bueno, Estados Unidos tampoco, Rusia, China, nadie es de la Corte Penal Internacional.
Hemos visto
en pero en el caso de Naciones Unidas sí debiera cumplir lo que le exige el Tribunal de Justicia de Naciones Unidas. Sin embargo, si no lo cumple, lo tendrían que llevar al Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad siempre vas a tener el veto de Estados Unidos.
El veto de Estados Unidos por lo pronto.
Que necesitas unanimidad.
Si otros, claro. Tenemos el reconocimiento de tres países al menos a los territorios palestinos. Tenemos declaraciones de miembros del gobierno israelí señalando que, bueno, a lo mejor nos vamos a quedar solos. No recuerdo el nombre
de ese ministro. Tienes el fiscal de la Corte. La semana pasada tienes, a comienzo de semana, la Corte Penal Internacional, con el fiscal, que además hoy día viene un artículo largo en el Guardian, de todas las maneras en que Israel ha espiado en la Corte Penal Internacional tratando de parar los casos contra Israel, ¿ya? Todas las agencias de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, Karim Khan pidió orden de arresto, que es algo que se puede demorar muchos meses, etcétera.
Para Netanyahu y para el líder de Hamas.
Y para el otro lado también, exacto. Y hay todo un debate de si puedes poner al mismo nivel a terrorista con personas, o sea, con personas que representan un Estado.
Con
en
líderes
este caso.
De Estado, claro.
Con líderes de Estado. Y a final de la semana viene lo otro que hablábamos, entonces, de la Corte de Naciones Unidas, pidiendo que se detenga la ofensiva en Gaza, por lo que hablábamos antes, de que toda acción que signifique infringir en un grupo de Palestina en Gaza condiciones a su vida que puedan llevar a la destrucción física, del todo o en parte.
Y quiero terminar por donde había partido, exactamente después de dar esta vuelta, que es recopilando hechos y antecedentes de los últimos meses. Es que en el ataque del último a Rafah y este campamento donde se produce un incendio, donde se queman carpas, nylon y mueren 34 personas, o al menos el primer momento, quizás subió ese número.
Piden disculpas después.
Exactamente. Piden disculpas y da la impresión de que Netanyahu queda tranquilo con esas disculpas, de que fue un error. Es difícil pensar que hay un error cuando tú vas a atacar un lugar como ese, donde está compuesto por personas que tú sabes quiénes viven ahí. Sorprenderse, que Israel se sorprenda con la inteligencia y la capacidad de información que tiene, de qué es lo que va a pasar con una
acción. Es que no puede responsabilizar a jamás de usar a la población civil de escudo, porque eso es parte de las características de esta historia.
Jamás desde el principio ha tenido esta actitud no reprobable, miserable, jamás, de usar a civiles y a palestinos que no comulgan con Hamas, y a niños a veces, como escudos humanos. Si lo que a veces cuesta entender en toda esta maraña de información es que los propios palestinos son víctimas de Hamas, que es un grupo terrorista que ha actuado como lo hemos visto actuar y que al final somete a una población palestina. Los palestinos entonces son muchas veces, los palestinos civiles, víctimas de los ataques de Israel y de la acción dentro de Gaza del propio Hamas. Entonces, estas son las personas muchas veces que están muriendo, son miles de niños y mujeres que han muerto, y no basta con unas disculpas de Netanyahu, porque Netanyahu sabe perfectamente los efectos que tiene un ataque como el que hizo. 8:39. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting, comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Chile. Conoce más en piensaengrandes.cl.
Maneja tranquila donde quiera que vayas, contrata tu seguro de auto en consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Para que tu empresa siga adelante y no se detenga, contrata la protección inteligente de Securitas. Contáctalos y diseña en conjunto un plan de protección para tu tranquilidad. Hablemos en securitaschile.cl.
Y GTD nuevamente sorprende, ahora es distribuidor Starlink autorizado, entonces así la mayor cobertura de fibra óptica tradicional se une a la mayor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
¿Clínica Alemana en Plaza Egaña? Sí, puedes hacerte tus exámenes de imágenes, laboratorio clínico, cardiología y consultas médicas en más de 20 especialidades médicas. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl.
Y desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
No puedes nada más que preguntar a los clientes qué quieren y entonces tratar de dárselo. Para el tiempo en que lo tengas, ya estarán queriendo algo nuevo.
En Duna, el cofundador de Apple, Steve Jobs. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio, para que tu empresa siga adelante y no se detenga. Contáctanos hoy mismo en securitaschile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Pregúntale a la inteligencia artificial.
¿Verdad? ¿Necesitamos estar donde los líderes en logística y donde piensen en seguridad o no?
Respuesta en español neutro, mexicano neutro o portugués.
Portugués.
La respuesta es la más fácil del mundo. Você tem que estar no Enea.
Lo más inteligente es estar en Enea. Especialistas en logística, área controlada y seguridad y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
Comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia 2038, adelantándose así 12 años a la propia meta país. Más información en aporte.unav.cl.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Son las 8:46.
Bien,
oye, vaya, cortito, vaya. Carolina Toá. Carolina Toá.
Con lo que dijo ayer aquí.
General Baquedano. Estamos como especialistas en sacar la cuña al final de la entrevista. No me acuerdo que con una entrevista antes con Carolina Toá también, hacia el final le preguntamos por cuáles eran los nombres del discurso del presidente en la minera.
Sí. Narbona y Craig.
Narbona, claro, por Narbona. Y a ministro Marcel le preguntamos por el CAE también al final. Bueno, y hacia el final, hablando de todo el proyecto de remodelación de la Alameda, salió la pregunta sobre la estatua de Baquedano a la Plaza Italia. Y ella dijo, se quedó pensando, y dijo que le daba miedo. Y que ella prefería en lo personal que no, porque que se quería hacer como ver qué opinaban las personas, no me quedó muy claro si eran las personas del barrio o algo más amplio, porque al final es un símbolo de la ciudad, ese espacio. Y que ella en lo personal, que por lo demás es vecina, porque tengo entendido yo que vive muy a una cuadra de ahí. O vivía, por lo menos, que ella esperaba que hubiese algo que uniera más en vez de dividir a los chilenos, ¿verdad? Que fuera algo como de unidad. Y dos cosas que me surgen. Uno, que yo creo que ella no utilizó la palabra miedo porque se hizo mucho tema en redes sociales y en artículos hoy día en la prensa sobre la ministra del Interior tiene miedo. Fue una manera de decir que no estaba convencida.
Es decir, coloquial, si se quiere.
Exactamente, exactamente. Y entonces me parece como injusto interpretarlo tan literalmente el término miedo. Eso... Por una parte. Lo segundo, viene una columna hoy día de Carlos Peña sobre este asunto en el diario, en el Mercurio, sobre qué significan los monumentos, si es que tienen o no la función de representarnos a todos, ya, porque la ministra sugería que esa era la función de un monumento ahí, que nos tenía que representar a todos. Y Carlos Peña dice que ese no es el rol de un monumento, que no puede tener una función representativa de la sensibilidad, que además es volátil y que cambia, de la ciudadanía, y que también eso no es algo que tú puedas averiguar por un focus group, porque eso representa un momento, una sensibilidad en un cierto momento, y también depende de qué se les pregunta, cuáles son las preguntas que se le hacen a las personas. Bueno, él cree que al final reponer la estatua no sería solo por una cuestión patriotera, sino por un sentido institucional, de que al final son símbolos que tienen que permanecer en el tiempo, y que eso es algo que también tienen que hacer los gobiernos, porque dice que la memoria es... dice, por eso lo que se decide en este asunto de Baquedano será expresiones. No sé cómo lo ves tú.
No, pero
también yo creo que desde el punto de vista de la seguridad es complicado, porque si vas a tener que estar teniendo... Si lo vas a tener que convertir en infraestructura crítica para tener a los militares cuidando la estatua de Baquedano.
Lo que pasa es que yo creo que hay que darle la pelea cultural a lo que ahí ocurrió, porque esto no sé que haya encuesta al respecto, y lo digo de manera ridiculizando. Yo no creo que nadie tenga la certeza de qué despertaba el general Baquedano específicamente en los momentos en que tuvo que ser retirado. Más bien fue la oportunidad y el lugar donde...
Pero era como la autoridad, era la representación, porque no, nadie se tiraba contra la estatua del gobierno italiano.
Pero lo que estaba ahí, y lo más prominente y lo central, era Baquedano. Mi pregunta, y es una contrafactual que es imposible de saber, que hubiese pasado
si Gabriela Mistral,
si hubiese habido otra persona u otro personaje de la historia de Chile puesto allí. Entonces no sé si es Baquedano el blanco. Se convirtió, yo creo que mucho porque estaba allí. Eso por una parte. Baquedano nunca fue sujeto de gran división histórica, cultural o política en nuestro país. Eso por una parte. Y lo segundo es tampoco hasta dónde tú puedes... Yo entiendo lo que quiso decir la ministra, que no es textual, coincido plenamente contigo. Pero haciéndose la pregunta, y si es que debiera darnos o no miedo, o de preocuparnos, es que nos van... No, no, ¿Quiénes van a decir y a través de qué acto nos van a decir qué monumentos podemos tener o no podemos tener en la ciudad o en una ciudad?
Pero es que esa es una posición de principio y la considero obviamente fundamental.
Porque te van ganando terreno.
Pero desde el punto de vista práctico, tú pones nuevamente Baquedano ahí. Y tú sabes que va a ser tema todo el tiempo.
Pero en una de esas estamos sobre reaccionando. Pero también la complicación es cuando te van corriendo el cerco, las acciones violentas, desmedidas, ilegales, porque restringen las libertades. Y esto lo voy a llevar a otro campo. Cuando tú dejaste de ir al estadio porque un grupo de tipos violentos...
No, pero no me lleves a otro campo, manténme en este, porque...
No, es que es imposible saber, pues, Consuelo, qué va a pasar si repones a Baquedano ahí. Habría que probarlo.
Y a mí no me parece... Eso sin considerar eso y eso que no estamos hablando, el problema político que se podría generar. Pero dejando incluso eso de lado, solo centrándonos en la seguridad pública. Ah. En que si vas a tener que estar.
Pero es que la plaza sigue ahí, pues, Consuelo, y los viernes ya no pasa lo que pasó en un momento. No hay respaldo, o no parece haber respaldo ciudadano para que se repiten las acciones violentas ahí. Porque después de que salió Baquedano, continuó durante un largo tiempo la acción de los violentos y las acciones violentas, y se impidió el paso o el acceso a las personas normales y corrientes. Por lo tanto, no era Baquedano. Cuando salió Baquedano, no se terminó lo que ocurría o no se puso fin.
O sea, tú te haces la pregunta de si quizás en realidad ya a nadie le importaría.
Yo creo que una sobrereacción. Y hay una inhibición que me parece muy peligrosa de la autoridad de reponer cosas que son aceptables, normales y deseables, que es que se manifieste la ciudadanía a través de, sea el general Baquedano, sea un escritor o sea un deportista. Nos estamos inhibiendo, creo que estamos siendo ultra conservadores en, oye, no vayamos a molestar con Baquedano, no vayamos a molestar con tal o cual persona. Yo creo que hay que ir conquistando espacios, reconquistando espacios, porque si no es una amenaza que gana terreno de manera inaceptable, que es la violencia. Insisto, después de que se sacó a Baquedano de ahí, hubo un largo tiempo donde seguían los actos de violencia y seguía campeando en la acción de estos grupos que amenazaban a través de la fuerza. Y eso me parece en el fondo lo más peligroso de todo. Porque no fue Baquedano.
No voy a contestar, porque si no me vas a contestar de nuevo. Pero ya, no estoy de acuerdo.
Está muy bien. Pero yo también tendría cuidado, como dijo la ministra Tohá, que creo que es lo que quiso decir en el fondo, a medir bien qué es lo que pasaría para no volver a perder ese espacio que se ha ido reconquistando como una forma o como un espacio de tránsito normal y corriente, y se puede ir hoy día a ese lugar. Durante mucho tiempo no se pudo ir. Ya, son las 8:54. El portazo, como puso la Tercera, utilizó ese término, a la Fiscalía venezolana en el caso de Ronald Ojeda, Consuelo. ¿Qué te parece?
Vienen dos fiscales venezolanos y... ¿Cuál es la coordinación que estaban teniendo institucionalmente? Ya, porque ellos querían reunir con el fiscal nacional, con Ángel Valencia, con el fiscal a cargo del homicidio de Ronald Ojeda y ¿con quién más?
Con uno de los detenidos.
Con los familiares, ¿verdad?
Con el abogado de los familiares. Con los familiares, con uno de los detenidos. Por lo pronto, y con más personas. O sea, querían tener una agenda muy nutrida y muy muy amplia los fiscales venezolanos. Eso pidieron.
Claro. Ángel Valencia, es difícil, porque por una parte el Ministerio Público, me imagino que no quiere compartir una investigación que es secreta. Se está pidiendo colaboración por otro lado, pero eso es colaboración en dos niveles. En este caso, colaboración entre instituciones, entre fiscalía, porque sabemos que parte de los responsables o a quienes se imputa como responsables ya salieron del país, y la pregunta es si pueden colaborar, pero
que yo creo que son lo que
¿Cuál es la independencia de los
exactamente.
Poderes?
Exactamente.
En Venezuela.
Aquí lo que hay de fondo es.
Pero también a nivel político sabemos que estamos tratando de que Venezuela firme por los asuntos de las de las devoluciones de personas que están ilegales acá o de personas que han cometido delitos y que son de nacionalidad venezolana para poder llevarlas a Venezuela.
Lo que yo siento entonces, que hay de fondo.
¿Hasta dónde les puede cerrar la puerta cuando por otro lado de lo que se acusaba a Ronald Ojeda y que por eso se le había retirado el ejército era de conspirar contra
Nicolás? Lo que parece haber aquí de fondo la pregunta si es que la Fiscalía o el Ministerio Público chileno confía en la autonomía y la independencia de la Fiscalía venezolana respecto de ese régimen. Pongamos el caso inverso y en otra época en Chile, ¿hubieras confiado tú de la acción independiente del fiscal Torres Silva? ¿O de algún miembro del Poder Judicial en la época de la dictadura en Chile, de que iba a ayudar efectivamente a víctimas? ¿O tú podrías
pero
pensar?
¿Cómo haces la separación entonces? ¿Cómo haces la separación cuando tú tienes además un país donde la criminalidad, el crimen organizado, el Tren de Aragua, está en espacios de colaboración con.
Por eso.
Con el régimen.
Entonces
cuando quieres combatir la criminalidad, ¿dónde haces la línea? Es una línea en el agua.
Es súper difícil porque tú necesitas la colaboración, eso es muy cierto, pero también no nos podemos hacer los lesos cuando sabemos
para las huellas digitales, ¿verdad? Para todas las cosas que
sabemos de qué régimen estamos hablando. Por ejemplo, bueno, es imposible por materia de seguridad que se junten con el único imputado que está preso en este caso, que es un venezolano de 17 años. ¿Alguien en su sano juicio expondría a ese venezolano que probablemente puede ser algún día expulsado, que tiene familia?